Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros. Antes, vamos a recordarle a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, el contestador telefónico 0810-222-0870, 0810-222-0870, solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz. Y hoy en WhatsApp también hay en la radio pública, es el 11-6584-0870, 11-6584-0870, solamente escribirnos o mandarnos alguna foto, pero no podemos escuchar los mensajes de audio del WhatsApp. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook es Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias. Los saludo también a la distancia, a Marcelo Cruz. Y aquí estamos hoy. Vamos a hablar de la historia argentina y para esto tenemos al profesor, doctor en historia, Ezequiel Adamowski. ¿Cómo estás, Ezequiel?
¿Qué tal, Atilio? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, como siempre.
Bueno, este año ha sido así, todo remoto, Ezequiel. Vos has venido varias veces a Soltando Pájaros, pero esta vez a mí por lo pronto me ha sorprendido porque, bueno, Ezequiel Adamowski tiene muy fresquito un libro editado por Crítica en la Argentina, que es una historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días. Es poco habitual que haya un libro de síntesis con más concepto y más desarrollo, más análisis que datos concretos, es decir, tratar de hacer una historia que exceda la cosa fáctica y el manual Lerú, digamos, de mi época, y a esto se ha atrevido Ezequiel Adamowski, como, qué sé yo, por poner un ejemplo, Eric Hobsbawm, aquel historiador que aquellos que hicimos, Ezequiel, muchos años como profesor de historia social europea, básicamente, pero también mundial, ha sido nuestro referente fenomenal. Hay poco de estas cosas y te has atrevido, y realmente debo felicitarte antes de que comencemos a hablar del libro, porque es formidable lo que has hecho.
Bueno, no, gracias por la felicitación, gracias por la comparación con lo de Hoffman, que me queda enorme, gran historiador admirado por mi parte también, y sí, bueno, efectivamente fue un desafío, es algo que siempre había tenido la fantasía de poder hacer. A mí, además de mi trabajo como investigador, hace mucho que me interesa también la divulgación histórica, tratar de llevar lo que hacemos a un público masivo, un público amplio. Y efectivamente me parecía que faltaba una síntesis así en un volumen breve de toda la historia argentina, y me propuso Martín Sivak desde Paidós hacer
Martín,
esto.
Le mando un abrazo a Martín, hace mucho que no lo veo.
Sí, bueno, tuvo la idea de proponerme este, bueno, me puse a trabajar y la verdad que fue algo difícil, a la vez muy disfrutable, ¿no? A mí me gusta mucho la parte de mi trabajo que tiene que ver con pensar cómo coser narrativamente, digamos, cómo narrar en periodos amplios y complejos de manera que sean accesibles para un público amplio. Es algo que siempre me gusta mucho hacer. Bueno, y este es el resultado, veremos cómo funciona.
Seguramente. Estamos en momento de pandemia, pero estoy seguro que esta historia, este libro tuyo, esta última criatura, va a tener, obviamente, larga vida, Ezequiel. Yo lo primero que te pregunto, vos decís una cosa muy sugestiva, que en realidad está poco difundido, no es que haya, que no haya estado estudiado. Casualmente hace unas 3 semanas vino, estuvimos conversando con María Juliana Gandini a propósito de los guaraníes y la primera incursión, digamos, española en territorio argentino, que va en el actual territorio del Río de la Plata, vamos a ser precisos, pero que, bueno, pueden asentarse, y por eso te hago la primera pregunta, porque vos marcás ese asunto mucho. Los que llegan al Río de la Plata, que es un lugar marginal de lo que se denomina enseguidita nomás el Imperio Español, allá a comienzos del 16, se pueden quedar y establecer porque consiguen algún tipo de alianza chiquitito que les permite poseer, quedarse con muchas mujeres de tribus guaraníes, Ezequiel.
Sí, bueno, esto es uno de los aspectos de la conquista que es importante tener presente. Los españoles consiguen hacer pie en este territorio mediante alianzas con algunos de los grupos indígenas, ¿no? Inicialmente les va bastante mal en todas partes, pero consiguen hacer pie en lo que es Asunción, que fue la única presencia española perdurable que permaneció aislado durante mucho tiempo, gracias a una alianza con los guaraníes carios, ¿no? Claro. Una alianza que era una alianza básicamente militar contra los enemigos, los ayudaban en sus guerras contra sus propios enemigos en la región. Y esa alianza, interesante para pensar un poco la dimensión de género, que es algo que traté de que en el libro esté presente en todos los periodos, esa alianza fue sellada con un intercambio de regalos, como solía ser el caso antiguamente.
Por ejemplo, un atea por dos mujeres, por decir una.
Bueno, claro,
ejemplo concreto, ¿no?
De regalos, los españoles recibieron como regalo mujeres guaraníes. Cada español tuvo a veces decenas de mujeres que les servían, digamos, no solo en lo referente a la cuestión sexual y reproductiva, sino que también las mujeres eran la puerta de entrada para alianzas con sus parentelas, ¿no? Con los parientes de esas mujeres.
Exactamente, hubo lazos de parentesco, tal cual.
Con lo cual ahí es interesante porque es una alianza entre varones, cuyo objeto de regalo son mujeres, ¿no? Y esto da un poco una de las claves de cómo la conquista sometió a las mujeres nativas a niveles de opresión de género mayores de los que conocían, ¿no? E incluso mayores de los que había en Europa. En Europa no existían los españoles que aquí tenían 20 mujeres, bueno, en Europa tenían una sola, no podían tener 20.
Claro, claro, tal cual. Esto es muy ilustrativo en Asunción, pero en el norte argentino, en el noroeste, digamos con matices, sucede también lo mismo, ¿no? Este hecho de apropiarse del cuerpo de las mujeres indígenas, ¿no? Y además a trabajar, como decís vos.
Sucede lo mismo. Hay algo muy muy poco recordado, que recordamos mucho los episodios de las cautivas, ¿no? Aquellas mujeres blancas que eran tomadas cautivas por los malones, pero recordamos menos las malocas, que eran el equivalente blanco, que eran los malones blancos que hacían sobre los pueblos, sobre todo el Chaco en el norte, que eran malones blancos cuyo objeto en buena medida era raptar mujeres. Se llevaban mujeres indígenas a las que, por supuesto, sometían. Y hay un hilo conductor de ese derecho que sentía el hombre blanco de poseer, por las buenas o por las malas, el cuerpo de muchachas nativas. Hay un hilo conductor que no lo podía trazar hasta hoy, ¿no? Todavía en esa misma zona, en el noroeste argentino, todavía sigue existiendo la costumbre de lo que allí se llama el chineo, o salir a chinitear, que es también la costumbre de varones blancos de ir a buscar muchachas nativas o mestizas con la expectativa de que pueden acceder a su cuerpo fácilmente, ¿no?
Disculpame, Ezequiel, quizás no sí. Tan blancos, y bueno, volvemos un poquito para acá, pero me ha tocado participar de carnavales en La Quebrada, por ejemplo, y suben los de Jujuy, ciudad, que bueno, se los conoce como blancos. En realidad tan blancos no son, pero sucede lo que vos decís, ¿no? Van a chinillar.
Claro, sí. Y es importante además tener en cuenta que la expectativa de acceder al cuerpo de mujeres nativas no es solo o no se limita solamente al aspecto sexual, ¿no? También está la expectativa de hacer que esos cuerpos de mujeres trabajen por salarios bajos, ¿no? En el servicio doméstico, en trabajos mal remunerados. Toda esa estructura que es de clase, pero también es de género y es étnica, esa estructura de dominación que nos viene de época de la colonia, todavía tiene manifiesta sus efectos hoy en día.
Hablando de la época de la colonia, vos hablás que es un sistema de castas, y enseguidita, vamos a tratar de ir haciendo algunos saltitos para que puedas ir por lo menos a hacer referencias generales, cuando se producen algunos acontecimientos europeos que favorecen la ruptura del actual territorio argentino, o lo que después va a ser el actual territorio argentino, pero con sede en Buenos Aires, de España, la Revolución de Mayo, concretamente.
Sí, bueno, es un momento interesantísimo ese, porque fue una revolución social profundísima, ¿no? La revolución de independencia. Normalmente la narramos, sobre todo en la escuela, como una revolución de meramente de independencia, es decir, como si hubiese sido una guerra entre criollos y españoles, y la verdad es que no fue tal. Hay una cosa interesante que han marcado mis colegas que estudian esa época, que es que en verdad las guerras de independencia fueron guerras entre americanos, entre criollos, ¿no? No, la participación de ejércitos españoles fue muy pequeña y hacia el final, más bien. Todos los primeros años, quienes peleaban eran en los ejércitos, eran todos nacidos en América, incluso buena parte de la oficialidad, y la tropa siempre, en todo el periodo, la tropa fue abrumadoramente americana. Lo que estaba en juego ahí era el bando de los americanos que quería cambiar la realidad, la situación, el modo en que se estaba viviendo, y el bando de los americanos que quería conservarlo. Es decir, no era meramente una guerra entre locales y extranjeros, ¿no? Era una guerra entre locales.
Claro, si estoy a favor de que continúe el dominio del imperio colonial español, o por defecto, lo que se plantea es el control del poder político propio para conectarse con lo que está sucediendo en el mundo, que es algo que a vos te preocupa mucho también.
Claro, pero junto con eso también hay que tener en cuenta que había una proporción muy grande de los blancos nacidos en América, lo que luego se llamó criollos, que se beneficiaban muy fuertemente de ese orden colonial, ¿no? Ser blanco, aunque sea nacido en América, daba una serie de derechos y prerrogativas sobre la población local, la población nativa, enorme, ¿no? Entre otras cosas, un cambio revolucionario que produjo la independencia, además de el autogobierno, fue el fin del sistema de castas, que era todo el sistema que organizaba las obligaciones de los no blancos de servir a los blancos y de tributar para los blancos, ¿no? Eso fue un cambio enorme, y también algo que fue bastante más lento, porque demoró varias décadas, pero también la abolición de la esclavitud, ¿no? Que finalmente terminó de concretarse a mediados del siglo XIX, pero que ya estaba en el horizonte como parte del momento revolucionario, ¿no?
Por lo pronto, desde la asamblea del año 13, de 1813, tenemos la libertad de vientres.
La libertad de vientres,
el claro, que nace claro. De una mujer esclava en el actual territorio argentino, nace libre, o nacía
sí.
Libre.
Nacía libre, igual había una...
Por lo menos legalmente, ¿no?
Legalmente pues libre, pero a los nacidos de esclavos se los tenía como una especie de situación intermedia.
Claro. Para que
estaban libertos durante muchos años, ¿no? Finalmente, la esclavitud la terminó de abolir la Constitución de 1853, salvo en Buenos Aires, que se demoró más, ¿no? Las élites porteñas demoraron hasta 1860 en abolir la
Porque estaba, ¿no?, dividida la actual, digamos, Buenos Aires de la Confederación, que
claro, Buenos Aires no aceptó en principio ser parte de esa constitución primera, ¿no?
Te pregunto, mira, yo creo que no, vamos a hacer lo siguiente, después vas a contar este asunto de si los argentinos descienden de los blancos, crisol de razas, un tema que te preocupa mucho y que desarrollás muy bien, pero aprovechando este justo paréntesis que vos hacés, vamos a poner un gato, y no es este caprichoso elegir el gato, porque es la danza más extendida en el actual territorio argentino. Se lo bailó en México, en Chile, en Paraguay, en Uruguay y en Perú, y aquí, en todo el norte argentino y después también en la provincia de Buenos Aires. Es un gatito muy lindo, lo hacen muy bien los manceros santiagueños y se llama el Ventajau. Vamos, Marcelo.
¡Se va un gato!
Soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Me sumo a las felicitaciones de Atilio Bleta para un nuevo libro de Ezequiel Adamowski. Bienvenido. La pregunta es, él que ha investigado tanto y muy bien a la historia argentina y sobre todo a la sociedad argentina, ¿no?, al pueblo argentino, la pregunta es, cuando terminó el libro y dejó las manos del teclado sobre la falda, o sea, se relaja y dice, ¿qué imagen le viene de la historia argentina? Sí, Jorge de La Plata, perdón que se cortó, disculpen. Me refería a la historia de la Argentina de frustraciones, ¿no es cierto? De que parece más la historia de un fracaso que de un país que con tanta potencialidad no logra un destino común, un desarrollo colectivo. ¿Cuáles serían? Yo creo que sea una sola causa, deben ser muchas, pero bueno. ¿Qué sintió él cuando terminó esto?
Agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, al 0810-222-0870, solamente 30 segundos. El WhatsApp de la radio es 1165-840870, el correo electrónico del programa soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleto Soltando Pájaros. Y justamente aquí al programa Soltando Pájaros se comunicó Ricardo Álvarez. Dice que le sigue asombrando la desaparición ya en el siglo XX de los negros, no solo en Buenos Aires, en la ciudad, sino en todo el país. ¿No había negros en otras ciudades del país? Y Osvaldo Castelucho le pregunta a Ezequiel Adamowski, nuestro invitado del día de hoy, ¿cómo veía la Iglesia Católica ese tema de la poligamia de los conquistadores españoles? Algunos mensajes aquí que han llegado Soltando Pájaros. Atilio.
Sí, Ezequiel, las tres preguntas son muy interesantes. La primera, la de Jorge, tendrías que armar algún seminario para contestarla.
Sí, eso me encantó, o sea, la primera pregunta. La verdad es que, si la puedo responder así muy brevemente...
Sí, claro.
El libro trae tiene un epílogo, el libro, que trata de recapitular justamente un poco la historia argentina en largo plazo y responde un poco esa pregunta. Hay una imagen que a mí me gusta usar, que la vengo usando hace un tiempo, que es la de una historia dislocada, ¿no? La de la dislocación o de una historia desquiciada. Pero con la siguiente salvedad, ¿no? Normalmente hemos tendido a pensar justamente la historia argentina como un fracaso por comparación con la historia de los países del primer mundo, que serían una especie de normalidad, ¿no? La vara de la normalidad frente a la cual nuestra historia parecería una historia entonces de frustraciones. En mi libro yo la verdad que discuto bastante con esa idea, porque la verdad es que si esa comparación podía ser creíble o sugestiva hace 40, 50 años, la verdad es que uno mira el mundo actual, si uno hace un paneo por el estado del mundo en la actualidad, y no me refiero solamente a la pandemia, sino a la situación socioeconómica y política del mundo, la verdad es que el mundo entero está bastante dislocado y desquiciado, ¿no? La historia argentina parece quizás como una historia particularmente conflictiva en un mundo que es también de ese tenor, que marcha también hacia conflictos cada vez peores, hacia un desquicio mayor, ¿no? Así que quizás la imagen que usaría es la de una historia dislocada, ¿no?
Después, o desgarrada. Después está la pregunta de qué dice la Iglesia Católica, que a propósito sobre todo de lo que sucede en Asunción, porque ahí hay algunos datos, ¿no?
Bueno, la verdad es que en los primeros años, en las primeras décadas, en verdad, de la conquista, la presencia de la Iglesia Católica era muy débil, ¿no? Había muy pocos sacerdotes en la región, no había iglesias, digamos, era muy débil la presencia. Luego, bueno, la actitud de la Iglesia fue, por supuesto, de tratar de ordenar las vidas familiares, privadas y sexuales de las personas. Siempre, por supuesto, bueno, adaptándose a las condiciones locales, ¿no? Es decir, haciendo la vista gorda allí donde hacía falta y tratando de imponer sus criterios morales allí donde podía.
En el caso de Asunción se quejaron muchos, hablaban del harén de Mahoma y qué sé yo, y hubo incluso hasta un gobernador, Alba Núñez Cabeza de Vaca, que los asunceños lo metieron preso y lo mandaron de vuelta para España.
Sí, bueno, por supuesto, digamos, la poligamia a la Iglesia no le hacía ninguna gracia, ¿no? Y la combatió todo lo que pudo, tanto entre españoles como también todas las prácticas también religiosas, sexuales de los nativos también fueron objeto de un escrutinio, claro, todo lo severo que se podía, pero bueno, insisto con esto, que la Iglesia no siempre tenía la posibilidad de imponerse, sobre todo en los primeros tiempos, que no tenía una presencia numéricamente relevante, ¿no?
Ah, y había una tercera pregunta que lamentablemente Dieguito no va a ayudar.
Había una pregunta sobre los negros que...
Los negros, la invisibilidad de los negros, es cierto.
Esa es una pregunta muy linda. La población afro de origen africano en el territorio del Río de la Plata fue enorme. Si uno se para, digamos, en torno de, por poner una fecha, 1820, 1830... Para darles una idea, el 30% de la población de Buenos Aires era de origen africano, eran negros. 30%, es un porcentaje enorme.
Sí, sí.
La comunidad afro-porteña tenía una presencia enorme, incluso tuvo una presencia política bastante considerable, tenía periódicos propios en 1870, para darles una idea, tenía varios periódicos propios, asociaciones propias, era realmente una comunidad muy visible. Y hay el mito de que los negros desaparecieron de escena. Mucha gente piensa que esto fue por la fiebre amarilla o porque fueron carne de cañón en la guerra del Paraguay. Las dos cosas son ciertas, es decir, fueron carne de cañón y la fiebre amarilla efectivamente diezmó en particular a los pobres, y entre los pobres los negros tenían una presencia importante. Pero los negros nunca desaparecieron. Lo que sucedió es algo bien bien interesante, un libro hermoso de Lea Heller al respecto de qué pasó con la comunidad afroporteña, que de pronto se volvió invisible, ¿no? Tenía una presencia enorme y de pronto parece que no existe más. Y es que empezaron la presión desde el Estado blanqueadora tan fuerte, cuando el Estado empezó a patrocinar esta idea de que la Argentina es blanca y europea, hubo una presión cultural para que, digamos, la sociedad aceptara ese discurso, lo que llevó a que los grupos que no eran blancos europeos más bien tuvieran que disimular su presencia para adaptarse a esa nueva condición, ¿no? Lea Heller estudió cómo la propia comunidad afroporteña debatió qué hacer en ese momento frente a esa presión. Parte de la comunidad afroporteña, sobre todo sus grupos intelectuales y más de sectores medios, propuso que los afroporteños se integrasen individualmente, aprovechando que la ley argentina no hacía diferencias de color, era la ley, los derechos son iguales para todos, que aceptase esa promesa y que cada uno se incorporase como individuo, digamos, olvidando las marcas étnicas, es decir, claro, dejando de lado las particularidades. Otra parte de la comunidad sostuvo lo contrario y finalmente triunfó la idea de volverse invisibles y la propia comunidad entró en la invisibilidad durante casi 100 años hasta hace 2 décadas que volvieron a organizarse en asociaciones y volvieron a salir a la calle, ¿no?
De todos modos,
no es que desaparecieron, siempre estuvieron allí, ¿no?
Pero el mestizaje hizo lo suyo también, ¿no?
El mestizaje, claro, por supuesto hizo lo suyo, y por supuesto hay una porción, ahora tenemos encuestas de genéticas que antes no había, por las cuales podemos saber que hay en torno de un 6-8% de la población argentina que tiene ancestros africanos, lo cual no necesariamente significa que tengan algún aspecto que nos
remita
a los africanos, ¿no?
Ezequiel.
Pero sí, eso está presente, claro.
Disculpame la interrupción, pero me gustaría escuchar por lo menos una parte. En octubre, hace 2 años, murió realmente uno de los cantores de Occidente más importantes, por lo menos a mí me gusta mucho, que es Charles Aznavour.
Sí.
Se murió a los 94 años y actuando, vino grande acá a los 91, 92 y la verdad que daba gusto escucharlo. Vamos a escuchar un clásico de él en español que seguramente todos conocemos, Venecia sin ti. Vamos, Marcelo.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual. Eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar. Hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está.
hasta las 10. Soltando pájaros.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Nacional. La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Coherencia.
Para todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
Jugada de gol, tiró gol.
Se lo decimos en Radio Nacional, lo gritamos a todo el país.
Víctor Hugo está en la radio pública.
Queridísimo Víctor Hugo, un saludo desde Sierra La Ventana, y sos un capo.
Desde Bahía Blanca, un saludo inmenso para Víctor Hugo Morales y todo el equipo de relatores y de Radio Nacional.
Un placer escucharlo en LRA 25 Radio Nacional Tartagal. Está haciendo feliz a mucha gente en estos momentos.
Bienvenido a la radio pública, Víctor Hugo.
Todo un país celebra por Nacional.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Recordamos a los oyentes que estamos aquí en Soltando Pájaros y la línea telefónica para comunicarse es el 0810-222-0870, 0810-222-0870, solamente 30 segundos. El WhatsApp de la radio es 1165840870. El correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, y justamente el correo electrónico, Atilio, se comunicó un oyente histórico, si se quiere, de Soltando Pájaros, que es Quique Figueroa. Dice: salud y celebro esta biografía de 5 siglos, como así también la osada propuesta del editor, gracias Don Sivak. Jugado el invitado, dice que en el principio fue la violencia, dice que así arranca este libro de historia de la Argentina. Y también tenemos más mensajes que han llegado aquí a Soltando Pájaros. Luis de Almagro pregunta a Ezequiel Adamowski: ¿cuál fue el motivo de la guerra contra Paraguay? Horacio Stan, de María Grande, Entre Ríos, dice: buen día, en tiempos de pandemias, ¿cómo podemos adquirir este interesantísimo libro? Como cada sábado, una joyita del programa del día de hoy. Nati de Temperley nos saluda, Fede, Nati y Luz de Villa Elisa. También tenemos que dar cuenta de Margarita de Belgrano, que dice que siempre son muy buenos los programas Soltando Pájaros. Este sábado, justamente, excelente, dice el invitado del día de hoy. Y también tenemos un mensaje a través del WhatsApp de la radio, que dice: lo digo con ironía y tristeza, más que un fracaso es el triunfo de los terratenientes y del centralísimo Buenos Aires, de los porteños, que hoy quieren quedarse hasta con el Río de la Plata, nos dice Teresa desde Capilla del Señor. Atilio.
Sí, Dieguito, gracias. ¿Cómo se...? Bueno, ya las librerías están abiertas, ¿no es cierto? Que está Horacio Stan, pero bueno, él está en María Grande, Entre Ríos.
Sí, el libro es
Paraná, me imagino, ¿no?
Se puede comprar online, pero si tienen una librería local, una librería de barrio, siempre mejor comprarlo por ahí o pedirlo por allí.
El libro es Historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días. Está editado por Crítica y su autor es nuestro invitado de hoy, Ezequiel Adamowski. ¿Tienes ahí algunas consultas, preguntas que te han hecho, Ezequiel?
Sí, bueno, sobre Luis, sobre la guerra del Paraguay, bueno, no vamos a contar todos los pormenores de lo que sucedió, pero hay dos cuestiones que me interesa resaltar. Primero, algo que todavía pasaba en la época. Ustedes piensen que cuando cayó el Imperio Español, una de las enormes tareas que tuvieron que hacer las dirigencias de cada lugar, entre otras miles de cosas, además de inventar instituciones, crear de la nada un aparato de Estado y demás, fue definir las fronteras entre los países y terminar de definir el hecho de que lo que pasa, las dirigencias de un país no pueden intervenir en lo que pasa en los territorios de otro país. Este principio de no intervención era algo que en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, no existía, cada país interfería en la vida política de los demás. Argentina se cansó de intervenir en la política uruguaya y paraguaya, incluso también en la boliviana y viceversa. Una de las tareas que tenía pendiente el Estado argentino en su formación era terminar con esto. Es decir, que no pudiese haber intervención de los otros países en la política local. Y una de las cosas para las cuales se aprovechó la guerra del Paraguay es también para unificar políticamente el país y terminar de desplazar a los federales, ¿no? Buena parte del conflicto con Paraguay se desató por las alianzas que había entre federales argentinos, blancos uruguayos y el gobierno paraguayo de entonces, ¿no? La guerra del Paraguay fue para quebrar un poco esas alianzas y terminar de disciplinar políticamente el territorio argentino. El propio Juan Bautista Alberdi decía que la guerra del Paraguay en verdad no fue una guerra hacia afuera, sino fue una guerra hacia adentro, ¿no? Una guerra para saldar la vieja diferencia que todavía subsistía entre el poder de Buenos Aires y el poder de las provincias.
Que fue un crítico de la guerra. Después tenés otra consulta que... quizás una suerte de afirmación también, ¿no? El tema del porteñismo y de eso, porque eso da lugar además para que puedas hablar de el ciclo de la Argentina agroexportadora cuando se unifica el país a partir de los 70, sobre todo después de la guerra del Paraguay, ¿no, Ezequiel?
Claro, el tema de la relación tensa entre Buenos Aires y las provincias es un tema muy muy antiguo. Tiene que ver un poco con un elemento que resalto mucho en el libro, que es que lo que influye en lo que pasa en nuestro país no es solo lo que pasa en nuestro país, sino los cambios en el sistema mundial, ¿no? En el capitalismo a nivel mundial. Hay una presión constante desde fines del siglo XVIII en adelante para la orientación atlántica de la economía argentina. Y esa presión fue la que hizo que, por ejemplo, demográficamente, el centro de nuestro país, que en tiempos coloniales era el noroeste, era digamos, Córdoba, Tucumán, es el centro demográfico, la zona más
poblada. La zona más poblada, claro.
Más dinámica, además, la zona económicamente más dinámica. Eso fuese variando y se fuese favoreciendo económica y demográficamente Buenos Aires, que era una aldea de mala muerte durante mucho tiempo, ¿no? Buenos Aires, por ser un puerto con conexión justamente con esos mercados atlánticos, fue ganando espacio y poder ya desde fines del siglo XVIII a costa de las provincias. Eso generó una tensión que además se agravó en la época de la independencia, cuando, bueno, todas las ciudades americanas decidieron que iban a estar en pie de igualdad con España, entonces nadie entendía por qué había que seguir obedeciendo a la ciudad que el rey de España había designado como capital, ¿no? ¿Cuál era el derecho de Buenos Aires, no habiendo un rey de por medio, digamos, de seguir siendo capital, de seguir funcionando como centro del país, ¿no? Hubo toda una larga disputa ahí en la cual los porteños se terminaron imponiendo por el peso de sus ejércitos, que a su vez estaba definido por el peso de sus finanzas, ¿no? Gracias a los ingresos aduaneros de Buenos Aires pudo tener mejores ejércitos e imponerse sobre las provincias, ¿no? Eso generó una enemistad bastante fuerte entre algunas provincias y Buenos Aires, que todavía hoy se mantiene, ¿no? Hay una estructura económica que este país fue asumiendo ya desde el siglo XVIII y que con el modelo exportador en la segunda mitad del siglo XIX se profundizó, que este es un país que tiene una estructura política federal, porque así se pudo saldar las diferencias entre Buenos Aires y las provincias, pero es un país tremendamente centralista, ¿no?, en todo. Y eso no es tanto porque lo hayamos decidido nosotros democráticamente como sociedad, sino porque el capitalismo internacional hizo que eso fuese un hecho consumado, ¿no?, sobre el cual mucho no se podía hacer más que maniobrar de la mejor manera posible.
Además, Ezequiel, ya no la práctica, la realidad de los últimos 60, 70 años muestra además que el sector dinámico está en el litoral, que ya no es solo Buenos Aires, sino también Santa Fe, Córdoba. El sector agroexportador es
el más dinámico, el más rentable y el que con mayor facilidad se conectó con el exterior, ¿no?
Sí, es cierto, pero también hay que entender que ese sector es el económicamente más dinámico hoy porque también creció a expensas de otro, ¿no?
Ah, claro.
Hay un aspecto del libro que a mí me interesaba que estuviese bien presente porque lo veía poco tratado en el modo en que recordamos el pasado, que es el aspecto ecológico de nuestra historia, ¿no? Cómo nos hemos relacionado con el medio ambiente a lo largo del tiempo. Y hay algo que hay que tener en cuenta, que es que todo el desarrollo de la pampa húmeda, ¿no? Todo el desarrollo pampeano, todo el desarrollo de infraestructura de este país requirió una cantidad de madera enorme, millones de durmientes para ferrocarriles, millones de postes para los alambrados, millones de postes para los viñedos. Toda esa madera salió de una depredación espeluznante de lo que eran los quebrachales de Santiago del Estero, del norte de Santa Fe, de Chaco, y eso generó, digamos, que el florecimiento económico de algunas regiones estuvo asentado, por ejemplo, en la depredación absoluta de zonas que eran bosques muy ricos que terminaron convertidas en desierto y sus poblaciones campesinas forzadas a la emigración porque no tenían condiciones para reproducirse económicamente, ¿no?
Es decir, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, sectores de Chaco,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Si uno recuerda, por ejemplo, una sequía tremenda en Santiago del Estero en 1933, que fue una de las cosas que alimentó las migraciones internas, el fenómeno de las cabecitas negras y demás, esas sequías tienen que ver con la depredación que hubo de los bosques de la zona, ¿no? Entre otras cosas. Con lo cual, digamos, hay una conexión entre el florecimiento económico de algunas zonas y la destrucción de otras. Y eso es que también hay que reponerlo como parte de la historia.
Te propongo, Ezequiel, que escuchemos a otro Yal Sanabur, quizás el tema más famoso, a mí por lo pronto es el que más me gusta, es de su autoría, se llama La Bohème, lo canta, lo ponemos en francés porque tiene más, lo ha cantado en inglés, cantaba, hacía cualquier cosa este individuo, La Bohème, Yal Sanabur, vamos.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire en être heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un mort pas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer les nuits blanches, me touchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de
j'irai faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts.
Recordamos a los oyentes el contestador telefónico de Radio Nacional 0810-222-0870, el WhatsApp 65840870. Teresa de Capilla del Señor nos vuelve a contactar para preguntar a Ezequiel Adamoski, con quien estamos en el día de hoy hablando de su libro Historia de la Argentina, biografía de un país de la conquista española hasta nuestros días, editorial Crítica. Pregunta a Ezequiel Adamoski si América va tomando lentamente primacía. Dice, ¿podemos ser optimistas? Pregunta Teresa desde Capilla del Señor. Y Miriam de Huanquero, Santa Fe, dice, gracias por tanta buena compañía, hermoso el programa del día de hoy, dice Miriam de Huanqueros, Santa Fe. Y también tenemos el mensaje de Eduardo Bermúdez, escuchando el programa con mucho interés, muy claro y didáctico el profesor Ezequiel Adamoski. Atilio.
Bueno, muchas gracias a los oyentes. Hay una pregunta de Ezequiel, que podés responder.
La pregunta es, bueno, si lo americano va tomando primacía. La verdad es que yo no sé si va tomando primacía. Lo que sí tengo registrado es que esa presión de la que hablábamos hace un momento de el Estado argentino de invitarnos a pensarnos a nosotros mismos como un país blanco y europeo fue una presión muy efectiva, con mucha efectividad durante el siglo XX, y yo desde por lo menos el año 2001, la crisis 2001 en adelante, veo que nuestra sociedad la está debatiendo, la está discutiendo cada vez más, ¿no? Hay unas dudas crecientes acerca de si realmente podemos o nos sirve imaginarnos a nosotros mismos como un país blanco y europeo, si esa idea no tiene componentes autoritarios, racistas, muy complicados. Sigue siendo un debate, una discusión. No creo que la vayamos a saldar rápidamente, de modo de tener una orientación más más americana, por decirlo en términos de Teresa. No sé si hay motivos para el optimismo o no, eso cada cual lo podrá definir, pero por lo menos lo estamos debatiendo, que eso está muy bien.
Sí, está claro. Ocurre además, y no nos vamos a meter a esto, pero por lo menos me parece que conviene dejarlo sentado, que en un momento de globalización, en el caso regional, en América del Sur particularmente, estamos perdiendo porque está muy desunida la región, ¿no? Mercosur en crisis, todas estas cosas que, bueno, las dejo nada más que planteadas. Otro día las podemos charlar porque me gustaría, Ezequiel, sí, por supuesto podés hacer algún comentario, pero me gustaría que por lo menos dijeras algunas cosas, porque hay una cuestión que me llamó la atención. Vos hablás que hay tantos peronistas como antiperonistas. Siempre los hubo a propósito del surgimiento del peronismo, allá en el 43, 45, ¿no?
Sí, una de los ejes que me interesaba resaltar en este libro es que hay en la historiografía y en el modo que recordamos el pasado, hay como mucha presencia de la pregunta por qué efectos tuvo en nuestro país determinadas ideologías o determinadas identidades políticas, sobre todo el peronismo, el nacionalismo o la derecha, y también hay preguntas sobre el giro a la izquierda en los años 70 y cómo eso fue afectando a nuestra historia. Y parecería que no hay otras identidades políticas que se han sido relevantes, ¿no? Y en ese sentido me parecía a mí que quizás la identidad política que más efectos ha tenido en nuestra historia, en términos de cuánto tiempo gobernó, de qué tipo de medidas y cuán duraderas fueron las medidas que implementó, es la del liberalismo, que está poco visualizada, ¿no? La tradición liberal, el peso enorme que ha tenido en nuestra historia, y dentro de ella uno de sus episodios, que es la de la identidad antiperonista, que también ha tenido una presencia y una influencia en nuestra política enorme, tanto o mayor que la del peronismo, ¿no? Y no está demasiado visibilizado eso. Hay algo que digo un poco de manera un poco provocativa, pero que, que uno podría casi tomarlo literalmente como un dato cierto, que es que en verdad el antiperonismo nació antes que el peronismo, y que el peronismo adquirió algunos de los rasgos que adquirió justamente porque nació opuesto a un grupo adversario como lo fue el antiperonismo. Digo esto porque si uno se para en, no sé, por poner una fecha, octubre de 1945, los días anteriores al 17 de octubre, ahí no existía nada parecido al peronismo. Existía Perón, pero no había un movimiento peronista, no había un estilo de gobierno particular, no había, buena parte de las ideas que luego asumió el peronismo todavía no existían, no se habían puesto en juego. Y en octubre de 1945, todo el repertorio de ideas del antiperonismo, incluso su capacidad de movilización callejera, que ya había inundado las calles de Buenos Aires en septiembre de ese año de una manera, de una masividad inédita, ¿no?, con cientos de miles de personas marchando en contra de Perón en las calles, el antiperonismo ya existía. Ya estaba, lo que hoy conocemos como antiperonismo, ya estaba básicamente cristalizado en octubre del 45, en un momento en el cual el peronismo todavía era una cosa magmática, ¿no?, una cosa que todavía no tenía forma, y por eso digo que el peronismo nació como tal, ya en oposición con algo que ya existía, que era el antiperonismo, ¿no? Esas dos fuerzas, peronismo y antiperonismo, han marcado de una manera muy profunda la política nacional desde el 45 hasta la actualidad, ¿no? Y me interesaba entonces que la impronta del antiperonismo, el peso que ha tenido, también fuese algo que entendamos y que podamos ver en nuestra historia, tal como vemos en el caso del peronismo, ¿no? Muchas veces se dice 70 años de peronismo, pero en verdad son 70 años de peronismo y antiperonismo.
Claro que sí. Vos sabés que tenemos unos mensajes, me está avisando nuestro productor Diego Ruiz Díaz. ¿Estás por ahí, Diego?
Así es, Atilio. Bueno, Jorge de la Plata volvió a llamar para recordar el intento de Alfonsín de descentralizar un poco el país con el proyecto de mandar la capital a la Patagonia. ¿Hubo otros intentos?, pregunta también Jorge desde La Plata. Y también tenemos el mensaje de Paulina de Villadelina, dice que leyó ayer la nota sobre el libro de Ezequiel Adamowski, nuestro invitado del día de hoy, en Página 12, y disfruta el programa del día de hoy. Dice, me maravilló, dice Paulina de Villadelina, cómo dos o tres ideas suyas sumamente claras me dejaron pensando enormemente y me cambiaron una perspectiva asumida por años. Dice Paulina desde Villadelina. Tilio.
Tenés hinchada, por lo visto.
Bueno, gracias. Me alegra mucho escuchar eso. Y no, respecto a la pregunta de Jorge.
Descentralización, bueno, hubo una que se intentaron en la historia argentina desde la época de Rivadavia, ¿no? Fallido, sí, por supuesto.
Siempre está la pregunta que hacer con Buenos Aires, y como comentaba hace un rato, hay una cuestión que hay un peso que tiene esta ciudad y que tiene que ver con el tipo de conexión que este territorio tuvo con el sistema mundial, que hace que no sea una decisión que a veces podamos tomar nosotros como sociedad, ¿no? Alfonsín efectivamente lo intentó, posiblemente habría sido una buena idea, choca con la realidad del peso que tiene Buenos Aires, que es muy muy complicado de desandar, ¿no? Siempre hay ideas dando vuelta en ese sentido, nunca cuajaron en un proyecto que tuviese posibilidades de hacer ese cambio, por lo menos hasta ahora, ¿no? El más consistente en ese sentido fue el de Alfonsín, pero tampoco pudo avanzar demasiado, ¿no?
Pensando en voz alta, el único intento que no resolvió el tema, pero que bueno, que fue un intento importante, Brasilia en Brasil, ¿no?
Claro, pero no, me parece que Brasil tenía ya de antes una estructura no tan centralizada como la nuestra, ¿no?
Y Brasil, claro, dos ciudades muy grandes como Río y San Pablo, ¿no? Distinto, sí.
Su principal polo industrial, que fue San Pablo, no era su capital histórica, ¿no? Era
exactamente. Tal cual. Tenemos unos pocos minutos, Ezequiel, así que te cedo a vos, no te hago ninguna pregunta, decime qué te parece que conviene, va, decí lo que te parezca más conveniente para darle forma a esta síntesis que intentamos hacer esta charla, en esta charla, de tu historia de la Argentina, biografía de un país desde la conquista española hasta nuestros días.
Bueno, creo que la verdad es que recorrimos, me parece a mí, lo que son los ejes centrales del libro. Hay otro eje que uno de los llamados de los oyentes lo resaltó, que con eso empieza el libro, que es el eje de la violencia, ¿no? Ese es uno de los ejes que permiten contar nuestra historia desde el principio hasta hoy. En nuestra sociedad nace de la violencia colonial, ¿no? En el sentido de que, a diferencia de otros países, de algunos países de Europa o de otros sitios, que surgieron como fruto, digamos, de una historia de determinado grupo nacional compartida durante un territorio durante siglos, Argentina se formó como país de una manera, digamos, bastante arbitraria, en el sentido de que este territorio no tenía características geográficas en común, no tenía características humanas en común, había decenas y decenas de pueblos con lenguas distintas, creencias distintas, sin contacto entre ellos. Lo que finalmente hizo que aquí hubiese una nación fue un hecho de violencia inicial, que fue la conquista española, ¿no? Ese hecho de violencia inicial, que se tradujo además en esa violencia permanente en el orden social, que es que determinados grupos étnicos deban servir a otros, ¿no? Esa violencia inicial es, me parece a mí, una de las claves que explican la historia conflictiva que ha tenido nuestro país, como tantos otros países postcoloniales, ¿no? Países que vienen de, o que nacen de colonizaciones, ¿no? Ese eje de la violencia, uno lo puede seguir a lo largo de nuestra historia con intensidades variables. Ya para venirnos a momentos más recientes, me interesó resaltar algo que siempre me asombra que esté tan poco visible en nuestra historia, que es el peso del hecho violento inicial de mediados del siglo XX, que es el bombardeo de Plaza de Mayo, ¿no? Del 55, ¿no?
Un hecho casi eso, invisibilizado, tal cual.
Muy muy poco visible, la verdad, por la gravedad que tuvo. Piensen ustedes, un ejército bombardeando su propia capital, ¿no? Es de locos. Y que abrió una espiral de violencia que consumió este país durante 30 años.
Yo te agradezco mucho, Ezequiel. Vamos a volver a invitarte, vamos a dejar pasar un tiempito, porque, bueno, esta historia de la Argentina da para mucho, y mucha suerte con el libro.
Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un gusto, como siempre.
Y nosotros nos vamos despacito, ya viene Quique Pessoa y su estudio País, lo poco que podamos escuchar de esta chacarera de Carvajal y Chazarreta cantada por los manceros santiagueños, La Telecita. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene.
¡Se va la primera! Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas. Por la costa del Salado, tus pasos van extraviados. No preguntes por favor, porque nunca lo hallarás. Un consuelo a tu dolor en el baile buscarás. Por eso, campo de Dios, lleva tu corazón sin saber que tu danzar es tan solo una ilusión. Con un bombo sonador, un violín sentimental y un cieguito al encordado, el baile va a comenzar. Así te verán bailando loca en cada amanecer, como metida la danza muy adentro de tu ser.
Y se va la segunda.